eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Me Importas Tú, aquí en Radio Universidad de Chile, como siempre, desde las 4 hasta las 5 de la tarde, nos vamos a estar acompañando en la 102.5 y también a través de nuestra página en internet www.diario.uchile.cl para quienes no tengan cerca su radio y quieran escucharnos también en todo nuestro país y, por qué no decirlo, en el extranjero, donde también nos escuchan. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan cada miércoles. Y estamos hoy en un programa, muchachos, para mi gusto, un capítulo lindo, especial,
sí, así
¿o no?
Es.
Porque
así
vamos
es.
A hablar de empoderamiento femenino, cómo sacar ese potencial que necesitamos y que sabemos que está dentro de cada una de nosotras y desde distintas miradas también, ¿o no? ¿Cómo estuvo esa semana?
Bien, vamos bien ahí, ya mitad de semana y bueno, ya estamos en agosto, pues así que los invito a todos y a todas nuestras auditoras a pasar agosto.
Claro,
es muy importante, ya lo decimos todos los años, pase agosto, ya, vamos que se puede, llevamos 2 días ya, vamos tiqueando. Oye, bueno, y como dice Mónica, claro, es muy importante poder conocer el cómo este poder que nosotros tenemos todas adentro para poder potenciarlo, ¿verdad? Poder sacar lo mejor que tenemos cada una de nosotras, que muchas veces no lo sabemos, pero está ahí y podemos sacarlos y podemos tener una versión, pero 2.0 de cada una de nosotras. Así que esa es la invitación que tenemos en el día de hoy, un día que va a ser súper especial acá en Me Importas Tú.
Chico, yo también estoy muy contento con y encantado con lo que vamos a hacer hoy día, puesto que en lo que a mí respecta, trabajo con mujeres,
claro.
Por ende, las mujeres siempre están en la peluquería, me comentan sus cosas, soy como un pseudo confesor ahí, un sacerdote muy
que mantiene los secretos.
Mantengo los secretos, aparte de eso, soy papá, soy hijo, soy esposo, entonces tengo una hijita que entiendo que también me tiene muy encantado todo este tema y obviamente qué mejor puede ser que hablar del empoderamiento femenino hoy en día.
Así es, y como yo creo mucho en la sincronía, además la efeméride femenina que nos acompaña cada semana, ustedes saben, amigas, siempre estamos recordando a una mujer que ha hecho historia y que nos ha ayudado a llegar donde estamos hoy. Y hoy, debo decirlo que personalmente estoy muy feliz de que comentemos sobre ella. Vamos a hablar de que el 2 de agosto de 1942 nació en Lima, Perú, la escritora chilena Isabel Allende, mientras su padre cumplía funciones diplomáticas ahí en ese país. Ya sabemos un poco de la historia de esta gran escritora chilena. Desde niña quiso ser bailarina, incluso cuando fue periodista fue parte de un número del Bim Bam Boom para escribir incluso un reportaje sobre cómo bailaba
muy
las
vedettes.
Súper, súper rompedor en esa época. Ella quiso ser siempre bailarina, pero las letras fueron las que finalmente lograron cautivarla. Y así, desde los 17 años, trabajó como periodista en Revista Paula, también en algunos programas de televisión, y esto hasta que se fue a vivir a Venezuela junto a su esposo y a sus 2 hijos cuando estuvo exiliada. Ahí también ejerció el periodismo, pero es en ese país donde pasa algo muy importante y comienza a escribir una larga carta a su abuelo, que estaba falleciendo acá en Chile. Ella quiso escribirle para narrarle la historia de la familia desde su mirada. Y entonces le escribió esta eterna carta que luego se convirtió en La Casa de los Espíritus, que fue su primer libro. Lamentablemente el abuelo no alcanzó a leer precisamente la carta, pero quedó sellada para siempre la historia de su familia y de muchas familias chilenas en esta joya de la literatura chilena que es La Casa de los Espíritus y que sabemos fue el inicio de su larga, larga carrera como escritora destacada. Precisamente ese libro y Paula, el que escribió dedicando a su hija que falleció en 1992, son los 2 libros más vendidos en la historia de su carrera.
Y La Casa de los Espíritus se hizo película
también
en Hollywood.
Exactamente. Ya ha escrito 23 libros, los que han logrado impactar al mundo y han sido traducidos a 35 idiomas. ¿Saben cuántos libros ha vendido Isabel Allende? Originales, no estamos hablando de las copias que podemos encontrar por ahí.
Eso, con eso aumenta un 30%.
70 millones de libros. Wow. 70 millones de libros. Y el último, Más allá del invierno, los recomiendo. Es un libro maravilloso que salió hace muy poquito y que habla sobre... toma una cita de Albert Camus, que dice que detrás del invierno siempre hay un verano. Y ella habla precisamente de enamorarse después de los 70. Está muy enamorada, tiene una nueva pareja y ella grafica en este libro toda esta experiencia de cómo es tener este pequeño verano cuando ya piensas que el invierno ya...
El amor en la tercera
se
edad.
Va a prolongar. Exactamente.
Y también podría ser un tema para tocar más adelante en nuestro programa.
Sí, pues. Sí. Bueno, Isabel Allende se ha consagrado como una gran fuerza feminista, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Hay una charla TED por ahí que es maravillosa, donde habla de la pasión, del empoderamiento de la mujer. Bueno, tras la muerte de su hija Paula, ella además estableció en honor a ella una fundación que está dedicada a la protección y al empoderamiento precisamente de las mujeres y también de las niñas en todo el mundo. Y les quiero invitar a que escuchemos parte, una frase, una cuña muy pequeña, parte de un discurso que entregó Isabel Allende hace algunos años en México, donde precisamente nos habla a nosotras las mujeres. Vamos a escuchar.
Las mujeres queremos estar conectadas. Desde el comienzo de los tiempos, las mujeres se reúnen en torno al pozo, en la cocina, en torno a la cuna, en los campos, en las fábricas, en los hogares. Quieren ser escuchadas, quieren contar su historia y oír las historias de las otras mujeres. No hay nada más entretenido que el chisme. Nuestra pesadilla es ser excluidas, porque solas somos vulnerables, pero juntas somos muy fuertes y florecemos.
¿Cierto?
Lindas palabras, sí.
Solas somos muy vulnerables, pero juntas tenemos una fuerza
única.
Cuando somos solidarias,
cuando a veces nos miramos, falta, decimos.
Claro, cuando nos miramos para reconocernos en la otra y no para hablar y para descalificar al resto, creo que, como dice Isabel Allende, somos una fuerza poderosa que florece.
Que florece, ¿no? Encuentro que yo, que la mujer en sí es una flor, que es la belleza más pura.
¿Qué flor soy yo, Manuel?
No lo sé, mi amor, pero
una margarita, una rosa.
Una hermosas flores que
una margarita, ¿verdad? Sí, es como porque tú tienes una forma de ser muy suave y te ríes con los ojitos. A mí se me ocurre que eres una margarita. Mira. Definitivamente.
Y la Mónica, Manuel.
¿Qué podría ser? Como esas rosas que pintan azules ahora. Una cosa bien extraña.
Una rosa azul.
Oye, bueno, pero vamos a hablar precisamente, vamos a tomarnos de este texto de Isabel Allende, muy poderoso. Porque precisamente nuestro programa, que se llama Me Importas Tú, es un programa que lo que quiere es que nos escuchemos entre las mujeres y que mujeres que estemos haciendo cosas importantes por ayudar a otras mujeres estén precisamente acompañándonos acá. Y hoy tenemos una invitada muy especial, porque ya adelantábamos al principio. Vamos a hablar de empoderamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento femenino? Vamos a entregar una definición, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Cada uno tiene una interpretación de lo que es empoderarse y tiene que ver también con la experiencia y la historia personal. Pero la antropóloga mexicana Marcela Lagarde lo identifica como un proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos. Miren qué importante. Y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Es una transformación en la que deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida.
Así es. Bueno, muchas veces nos ha pasado a todas, a todos los que estamos, a las que estamos acá en estudio, las que nos escuchan en sus casas, que muchas veces queremos ser más empoderadas, pero no sabemos cómo, lo decíamos un poco al principio, ¿no? Hoy vamos a revisar la propuesta de un lindo proyecto creado por la periodista y potenciadora de personas Francisca Aguilar, que nos acompaña acá en estudio, quien se dedica a activar el potencial femenino a través del taller que se llama precisamente Empodérate Mujer. Así que le damos la bienvenida, un gran aplauso acá a Me Importas Tú, a Francisca, que nos acompaña, que viene con todo el Power esta tarde de miércoles ahí, está muy animada, contenta. ¿Cómo estás tú, Francisca?
Bien, muchas gracias por la invitación a los tres. Y bueno, es una oportunidad justamente hablar de empoderamiento femenino. Trabajo en realidad con hombres y mujeres, específicamente he desarrollado este proyecto, básicamente porque viví un proceso personal de empoderamiento y un proceso que siempre digo que es de todos los días, porque no todos los días uno amanece igual. a veces estamos encantados y entusiasmados y otras veces estamos bien perdidos o en ese túnel oscuro de qué voy a hacer. Sí. Y creo que el empoderamiento se vincula bastante con lo que es el poder de poder decidir por la vida que queremos tener.
Qué interesante tema. Oye, ¿qué es ser potenciadora de personas?
Potenciadora de personas, ¿yo cómo lo descubrí? Ajá. Porque esto no se estudia en la universidad, no conozco ninguna certificación que lo haga. Yo me di cuenta que en mi trabajo, antes de darme cuenta qué es lo que realmente hacía, descubrí que cada vez que trabajaba con alguien, esa persona vivía una suerte como de despertar, por su propia voluntad, obviamente. Yo no despierto personas, las personas despiertan por sí mismas, pero pasaba algo después. Y ese después era el relato que se repetía, decía, yo puedo hacer lo que quiero hacer, tomé una decisión, voy a ser emprendedora, me separo, la verdad es que por fin tomé la decisión de hacer este proyecto. Entonces algo ocurría después. ¿Y por qué le llamé potenciadora? Porque justamente hace que las personas vean lo que tienen dentro. Y cuando tú ves lo que tienes dentro, tú cambias. Porque te das cuenta que toda la historia que te contaste muchas veces sobre tu vida no es cierta. Sino que lo que es cierto es tu capacidad, primero, de confiar en ti, de los talentos que tenemos, que tienen una razón, y que por lo tanto no basta con tenerlos, hay que ocuparlos. Y muchas veces cuando uno ocupa los talentos, no solamente uno se beneficia, sino que uno beneficia a los demás. Y ahí uno siente una sensación de plenitud. Y yo lo que hago es que la persona descubra eso que tiene dentro para que luego lo utilice.
Esta idea que nació Empodérate Mujer, sí, tiene que ver quizás, no sé, con alguna experiencia personal tuya. Tú tuviste que empoderarte, quieres transmitir una situación quizás personal que viviste, que te diste cuenta, yo pude, puedo hacer que el resto también pueda, o quizás de alguna amiga. ¿Cómo surgió esto?
Bueno, como yo le decía a Manuel antes de comenzar, siempre fui un bicho raro, y quizás no fui, quizás soy una bicha rara. Antes no entendía por qué ocurría y siempre pensaba que, ¿por qué no deseaba lo mismo que las personas en el mismo momento? ¿Por qué no decidí casarme en un momento? ¿Por qué no decidía tener hijos? ¿Por qué no decidía comprarme una casa, un departamento, lo que fuera, endeudarme? Porque la mayoría de las personas lo hace así, no es que tenga el dinero. En la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Me di cuenta de que acá yo no calzaba. Entonces yo me fui a otro lugar a ver qué pasaba, si era yo, si era el lugar. Y lo que me faltaba realmente era reconocer quién era. No sé si lo sé al 100%, voy a ser súper honesta. Uh-huh. Pero lo que sí sé es que sea lo que vine y por qué existo. Y en ese viaje de 6 años a Ecuador, que era de 6 meses al principio, sí, pues, me fui a la Amazonía. Wow. Y después se transformó, hay otro plan siempre más allá del propio, y eso me reveló en el camino, trabajando con distintas personas, muchas extremadamente pobres y otras extremadamente, o sea, que les iba bien.
Poderosas.
Poderosas, que a primera vista uno se engaña, pero los seres humanos aquí en la China tenemos las mismas necesidades, ser amados, no sentir miedo.
Ahora, el hecho que allá, ponte tú, sea un país mucho más machista, ¿significa que a lo mejor había mucho más que hacer por la mujer?
Fíjate que yo diría que en todas partes la mujer, independiente de qué economía esté habitando, qué país esté habitando, hay algo dentro de del ser humano que tiene que ver con dos miedos. Por una parte, con el no ser amado y con el no ser suficiente para los demás. Y eso se expresa a una mujer que tú ves muy exitosa que entra, yo ya no me engaño. Antes me engañaba, sí, cambiaba de actitud. No me engaño porque creo que todos tenemos eso dentro, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió en Ecuador? Que las mujeres, por ejemplo, campesinas de la sierra, estábamos hablando de 3.500 metros de altura, de Salinas de Guaranda, una comunidad que salió de la extrema pobreza a través de su propio potencial, ¿ya? Esas mujeres, por ejemplo, yo cuando trabajé en un taller de autoestima, el primero que hice en mi vida, no podían mover su cuerpo. Entonces yo decía, bailemos, y ella decía, no podían. Usen su dedo. Y las mujeres movían solo su dedo. A uno le parece que está pasando.
Claro.
O sea, yo no entendía. Pero esas mujeres decían que es su momento más bonito de la semana.
Y qué importante, Francisca, lo que tú estás comentando del cuerpo. Porque muchas veces las mujeres pensamos que el cuerpo es un instrumento que nos moviliza, nos ayuda a hacer cosas. Sin embargo, cuando nos contactamos, y eso es parte del taller que nos gustaría que tú nos comentaras, cuando nos contactamos con nuestro cuerpo, descubrimos que nuestro cuerpo tiene memorias y que la información que nos encontramos fuera, que muchas veces pagamos por montones de libros o montones de, no sé, terapias, ropa, closet, terapia, flores de Bach, bueno, todo lo que uno utiliza, ¿no? Porque todas las mujeres tenemos una búsqueda permanente. finalmente la respuesta está en nuestro interior. ¿Y cómo sacarla? Una de las posibilidades que existe es movernos, contactarnos con el movimiento. Lo hemos dicho tantas veces acá, que las mujeres en la prehistoria caminaran 25 kilómetros no tiene que ver con que solo tenían que trasladarse. Que, por ejemplo, los primeros psicólogos o los primeros coaches que existieron, como Sócrates, Aristóteles, tuvieran que caminar al lado de sus discípulos para ayudarlas a encontrar su propia verdad, tiene que ver con eso, con que la verdad que buscamos fuera está dentro de nosotros. Uh-huh. Y el cuerpo tiene una información increíble que si logramos moverlo y logramos entender lo que nos dice el cuerpo, podemos descifrar muchas cosas, ¿o no, Flan?
Estoy súper de acuerdo. Jung decía que cuando uno miraba hacia afuera soñaba, que cuando uno miraba hacia adentro despierta. Y coincido perfectamente. Uno de los trabajos que descubrí en el tiempo, porque cuando uno trabaja con personas, no sé si estarán de acuerdo o no, o las personas que están escuchando, uno tiene que hacerlo en la práctica y quizás décadas para poder comprender cómo hacerlo cercano a la perfección. ¿Ya? Yo me siento siempre en eterna práctica. Entonces, cuando trabajo con las personas, descubrí justamente que el mover el cuerpo te hace entrar en otro estado. Y ese otro estado se graba en ti. Y tú puedes recurrir a ese estado cuando tú mueves tu cuerpo. No solamente se trata de un pensamiento, de la emoción. La emoción es el motor. Obviamente es un motor y es tan primitiva porque está en el centro y en lo profundo del cerebro. Entonces, lo primero de lo primero... No es lo primero, es casi lo primero de lo primero, y luego viene el pensamiento, y luego ya el pensamiento con filtro, el lóbulo frontal. Entonces, para llegar a pensar y a actuar bien, es lo más externo que tenemos, pero lo más dentro de nosotros está la emoción. Y el movimiento hace que cambie nuestro estado, nuestra fisiología. Entonces, es muy importante que si yo quiero entrar en un buen estado, me tengo que enderezar, porque hay un tema de oxígeno, tengo que subir mi esternón, subo mi cara, la pongo recta, genera una sonrisa y mi cerebro lee que yo me siento bien. Mm. Es así de potente el cuerpo. Mm. Y creo que las mujeres que caminaban tanto nos ayudaron a tener voluntad hoy.
Sí, y eso de la fuerza de voluntad creo que es muy particular en las mujeres. De repente nos movemos demasiado por la voluntad y nos falta entender un poco más. Y creo que es bonito que Francisca nos cuente un poco de qué se trata el taller, porque ella habla además que tiene cuatro etapas de quebrar, despertar, mentalizar y actuar. Nos gustaría conocer un poco más.
Bueno, siempre digo que esta versión es como la 2.0, ya que estamos tan tecnológicos, o ya será 3, 4, 5, no sé. Porque al principio lo hacía esos momentos, justamente, pero de otra forma. Luego conocí a varias personas que me empezaron a enseñar de otra manera cómo hacerlo. Y ahora fue un seminario muy bueno y eso cambió un poco mi forma de cómo trabajar. Y ahora justamente hablo de quebrar. Quebrar es un momento, el primer momento de Empodérate Mujer del taller de entrenamiento. Siempre digo que es un taller de entrenamiento, no un taller de anotaciones donde dice qué bonita es la vida, sino que uno tiene que ir a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Quebrar es abandonar una jaula personal que sea muy poderosa en ti y que esté deteniendo tu forma de mirarte y de poder actuar. Entonces, el abandono de las jaulas, el quebrar. ¿Y por qué quebrar? Porque la rompen mentalmente, pero con el cuerpo. ¿Ya? Entonces, no voy a contar todo. Ah. Pero, obviamente, hay un momento en que ellas van a su interior, se van adentro, y ahí yo hablo siempre de 9 jaulas.
Sí,
¿ya?
Muchas jaulas.
¿Ya? Pero en realidad hay miles.
Sí, claro.
Nos centramos en 9, pero en realidad hay muchas más. Entonces, la mayoría de las veces, la jaula que más se repite es la del miedo. Bueno, no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Todos sentimos miedo por alguna razón. Y luego de eso viene lo que es el despertar, que tiene que ver con que yo me doy cuenta quién soy y yo reconozco mi esencia de mujer. Y ahí trabajo mucho lo que son las frases o afirmaciones. Y esas frases y afirmaciones también van acompañadas muy fuertes del cuerpo. Yo no puedo decir yo soy mujer con esta calma, pero si yo lo digo con fuerza, lo siento adentro, me expando, inmediatamente hasta la voz cambia. Y lo digo porque me olvidé de que era mujer. Nos olvidamos a veces que somos mujeres y ahora con este tema de que hacemos de todo, nos olvidamos bastante dónde estábamos. Y luego viene lo que es el mentalizarse, que es cuando tú diseñas y comienzas a pensar qué quieres hacer. Ya, ¿qué quieres hacer realmente? ¿A dónde está el punto importante? ¿Dónde va a estar tu decisión para cambiar? Y el cuarto momento es actuar, donde tú realmente diseñas eso, pero con acciones concretas. Para mí es bien importante la acción concreta. Voy a cambiar el mundo, ya dígame cómo.
Claro.
Bueno, voy a rezar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo va a repetir? ¿Va a ser un hábito? ¿Qué va a hacer? Porque cuando no vamos a lo concreto, no hay cambio. No. La decisión y la acción son la clave para cuando hablamos de cambio, si no es una palabra bonita.
Tú el 12 de agosto,
sí.
Falta poquito ya, 10 uh-huh. días más, vas a realizar el taller Empodérate Mujer 2017, esto va a ser en Valparaíso, ¿verdad?
Sí.
En la ex cárcel, que ahora es el Parque Cultural de la ciudad, de
sí.
Valparaíso.
Sí.
Son pocos cupos, son 15 cupos.
Sí.
Bueno, me imagino que esto es para que sea más personalizado.
Sí.
¿Cuál es la invitación que tú realizas a las personas para que se inscriban y cómo lo pueden hacer también?
Para ser sincera, ha estado súper lenta la inscripción.
Uh-huh.
Es increíble. Tú dices, no, todos queremos que sea en Valparaíso, lo cambias de lugar, después dices, sí, lo voy a hacer. La mujer le cuesta mucho tomar esa última decisión, que es tomar un taller para ella.
No hacerse el tiempo cuesta a veces,
y
mirarse.
Y destinar una cantidad de dinero para ti, porque a veces cuando las personas se compran cosas, compran para los demás.
Claro.
Pero cuando tienes que hacer algo para ti, cuesta mucho que den el paso, y me he dado cuenta ahora también. Lo hago en la ex cárcel, que ahora es un parque cultural, porque justamente tiene el símbolo de abandonar una jaula. Es un símbolo real, y lo vamos a hacer justo en los lugares donde están las celdas. Ya que ahora está súper bonito, gracias al Consejo de la Cultura, que también colaboró para que estuviéramos allí haciéndolo, ¿ya? Y dura 8 horas. Entonces tú vas con ropa cómoda y 8 horas te entrenas. Siempre digo que no hay que comer mucho para que la sangre esté no en el estómago, sino en la cabeza. y en el fondo podamos trabajar intensamente. Los resultados siempre han sido buenos. Pueden ir 5, pueden ir 8, pueden ir 10 o 15. El resultado siempre es de un antes y un después. Eso es, lo digo con humildad, no tengo mucha humildad, pero con sencillez puedo decir de que sí, hay siempre un antes y un después. Trabajo para eso, me preparo para que ese día ocurra algo, en realidad que sí.
Y es un lindo regalo. No hay que perderse la posibilidad de crecer, de mirarse un poquito más y reencontrarse también, primero con la niña que fui, porque eso creo que también es súper importante y parte del juego, ¿no? De poder pintar, colorear, recortar y decir, bueno, a ver, ¿pero qué es esto? A veces a mí me ha pasado en muchos talleres que he tomado que al principio uno, con todas las creencias que trae, es como, ya, me van a decir algo y yo voy a cambiar. No, es un trabajo, como decía Francisca, donde hay que experimentar, hay que escucharse y van a pasar muchas cosas después del taller. Quizás ahí vas a aprender muchas cosas, pero te vas a dar cuenta que después vas a ir cuajando muchas sensaciones, muchas emociones, y la verdad es una linda posibilidad, creo yo, de hacerse un gran regalo. Nosotros le pedimos a nuestros invitados que dejen un regalo para las mujeres que nos escuchan, Francisca.
Yo pensé en ese regalo, dije, puedo hacer una dinámica pequeña, pero tengo un mensaje que realmente tengo que dar, porque no sé por qué lo tengo que dar. Quizás porque he tenido en los días medios particulares, complejo, entonces como estamos en la vida real, voy a dar un mensaje para la vida real. Mujeres y también hombres, ¿no? Es súper importante que seamos siempre nosotros mismos, que creo que es el ejercicio de la verdadera libertad que muchas veces olvidamos. Nos controla todo, hasta el personaje que hemos armado de nosotros mismos. Y creo que es bien importante recurrir a lo que somos realmente y desde ahí partir y hacer una vida. Si no nos va bien en algunas cosas, bueno, tomar una decisión y cambiar el camino, no importa, porque estamos vivos y hay que aprovechar esa oportunidad que tenemos. Yo invito a mujeres y a hombres, a los seres humanos que están en su dinámica, muchas veces ajetreada, que se tomen una pausa y que en el fondo piensen si están siendo ustedes mismos o no en ese instante. Y que si quieren ser libres, sean ustedes mismos, le guste o no le guste a quien está alrededor.
Súper lindo, fíjate. Yo creo que esta es una linda y gran oportunidad para que las mujeres se den una oportunidad de ir a lo mejor a reencontrarse consigo misma. Porque si hay algo que yo me he dado cuenta en el tiempo, es que las mujeres muchas veces se olvidan de ser lo que siempre han sido y pasan a ser un molde de algo que se empiezan a acomodar en la vida. Y eso creo que no es bueno, porque empiezan a perder la libertad, empiezan a perder la autonomía, empiezan a perder muchas cosas y muchos valores lindos que tienen como esencia y que a la larga en el camino lo van perdiendo. Y creo que es un buen momento para poder reencontrarse y para poder recuperar eso.
Sí, y sobre todo lo que más importa, como dice Mathieu Ricard, en el fondo es cómo nos sentimos al final del día. Y si nos sentimos bien, entonces hicimos lo correcto en el día. Independiente que una persona busque basura, que es un reciclador, o una persona que esté decidiendo por todo un planeta o un país. Es como te sientes cuando te vas a acostar. Ahí está como la verdadera verdad, valga la redundancia.
La verdadera verdad, claro. Sí.
Oye, perdón. ¿Sí? Solo una consulta. ¿Es colibrí algo importante en tu vida? Ya que se llama Colibrí Comunicaciones.
Ah, claro que sí. Ay,
y aparte
sí.
Que siempre lo menciono en tu charla.
Claro que sí,
acá lo tengo.
Tiene
un simbolismo importante el colibrí.
Claro, el colibrí es un mensajero. Sí. Bueno, tiene muchas lecturas, pero una de las que tomo es que es un mensajero. Porque como hay una película muy antigua que se llama Estigma, el mensajero, o sea, la persona que da el mensaje no es lo que importa, sino el contenido del mensaje. Entonces el colibrí va y deja un mensaje y se va y desaparece, ¿no? El colibrí es muy rápido. Entonces creo que eso me identifica bastante. El mensajero no es importante, pero sí el mensaje.
Agradecemos entonces a Francisca Aguilar, periodista y potenciadora de personas, por traernos este tema tan importante y necesario de recordar en nuestras vidas, en la vida de nuestras auditoras. ¿Cómo se pueden contactar contigo justamente quienes quieran hacer este taller o reunirse contigo y ver otra instancia?
Bueno, la medida más rápida, me he dado cuenta, es el WhatsApp. Increíble, es el lápiz. El 97 91 70 583. También tengo una fanpage que es Fran Aguilar. Ahí son las dos partes donde las personas pueden llegar directamente. Soy yo la que contesto, soy yo la que hago las cosas, no tengo ni asistentes, ni manager, ni nada. Soy una persona normal, pero que quiere hacer esto, y lo voy a hacer.
Bien, y lo estás éxito. Haciendo ya.
Y lo estoy haciendo, sí.
Muy bien, muchas gracias, Francisca.
Gracias a ustedes, mujeres. Y Manuel, que es un hermoso hombre, por Dios.
Ya, pues nos vamos a unos comerciales.
No, vamos,
¿no?,
a la mención. Ah, vamos, ¿verdad?, a ver al presente. Wow,
se nos estaba quedando.
Vamos, dale, Manuel, pues.
Ay, la cara que pone.
Estaba esperando acelerar el auto. Chevrolet Cosecha, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y ventas de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o nuestra web chevroletcosecha.com. Somos Chevrolet Cosecha, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Cosecha, redes sociales y en chevroletcosecha.com.
Ahora sí, nos vamos veloz con Cosecha, unos comerciales, y ya volvemos con más temas interesantes para ti, mujer, acá en Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Bracken Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285-30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Estamos de regreso y vamos a saludar a quien Me Importas Tú, a quienes nos entregan su confianza. Saludamos a Radovich y Asociados, porque cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. Si ustedes se quieren comunicar con ellos, www.rywa.cl.
Así es. Bueno, y en el primer bloque estábamos hablando con una súper interesante entrevistada, Francisca, sobre talleres que está realizando para empoderar a las mujeres, para descubrir eso que tenemos dentro tan importante y tan fuerte y que a veces no sabemos sacarlo, no, ni siquiera lo reconocemos. Y la idea es poder lograr eso. Y ahora en nuestro segundo bloque tenemos a otra invitada acá ya en estudio que nos está acompañando. Se trata de Isis Miralles. Ella es consultora de imagen, algo tan importante también para lograr todo este complemento de lo que estamos hablando, ¿verdad?, en el día de hoy. Ella tiene estudios en diseño de vestuario, asesoría de imagen y personal shopper en Image. ¿Ah? ¿Así está? Academia Internacional de Miami. Así que le damos la bienvenida a Isis, a Me Importas Tú. Y queremos conocer sobre esto que realizas, que me parece muy llamativo, muy interesante. Cuéntanos un poco. Tú has dicho que en tu trabajo como asesora de imagen ves mucho que las mujeres están enojadas con su propia imagen. No les gusta. Bueno, ¿cómo ves ese origen de este enojo?
Es verdad, cuando me llegan las clientas muchas veces están reticentes, enojadas con ciertas partes de su imagen o con su imagen completa. Mira. Yo creo que esto se debe al bombardeo que recibimos de la publicidad, las redes sociales, que al final son imágenes demasiado falsas, muy lejanas de la realidad.
Perfectamente falsas.
Perfectamente falsas, si se fijan, esas pieles, esos cuerpos. Y además también son muy lejanas de la realidad de la mujer chilena. Mm. No, generalmente en la publicidad son mujeres rubias, súper altas, y eso se aleja mucho del promedio, que la mujer chilena tiene 1.60 m y la mayoría no es rubia.
Claro.
¿No? Así que efectivamente es parte del proceso que las personas, mis clientas, se amiguen con su imagen real.
¿Y cómo se logra eso, Isis? Porque hablábamos nosotros con Francisca de ir en la búsqueda de los recursos, ¿cierto?, de los talentos, de mirarse en el espejo de uno mismo, no en el espejo de otro.
Exactamente.
¿Pero cómo se logra? ¿Cómo tú puedes acompañar a una mujer a que no esté enojada con su imagen? ¿Cómo tú le ayudas a descubrir que, por ejemplo, cierta ropa o ciertos colores pueden potenciarla mucho más que otra cosa?
Primero es la autoaceptación. Ese es el paso número uno. Entonces, yo la invito a conocerse, a conocer su cuerpo, a conocer sus colores, que los colores son 50% de nuestra imagen. Son muy importantes. Entonces, si usamos los colores adecuados, nuestra imagen se ve potenciada, nos vemos más relajadas, más descansadas. Entonces, primero el paso es de el autoconocimiento. Efectivamente pueden haber partes que no te agradan, pero la idea es potenciar las partes buenas, positivas, claro, y llevar a mejorar la belleza
y eso
natural.
Eso es interesante porque uno siempre se centra en lo que no le gusta del cuerpo.
en lo que tiene que esconder. Claro. Y no en lo que tiene que potenciar.
Que te da problema y ahí estás.
Exactamente. Muchas veces, efectivamente, la gente no logra hacer esta visión de afuera. Y ahí entro yo a ayudar, a tomar de la mano y ayudar en ese camino y mostrarte efectivamente todo lo positivo que tienes. Y también hay un paso de medir y fotografiar el cuerpo y tomar las medidas, no solo del alto, del ancho, porque buscamos potenciar lo positivo, mejorar la simetría. Entonces, todo eso se puede a través del vestuario y el color. Uh-huh. En el fondo es trabajar el ojo, poner, destacar las partes buenas y no obviar las malas, porque tenemos que estar de acuerdo y en comunidad con nuestro cuerpo. Pero mientras vamos a potenciar lo bueno, lo otro se va a ver menos destacado.
Y no vas a concentrar toda tu atención en eso, que
exactamente
es lo que pasa en el día a día.
Sí, las mujeres mucho se concentran en lo negativo de su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que ver y buscar lo positivo. Y en esta búsqueda también se encuentra el estilo personal, que es parte de la persona, parte de tu esencia, que no te vistas disfrazada. Eso yo siempre invito a que demuestren lo que tienen adentro, su forma de ser, porque en tu vestuario tiene que ver con tu cuerpo, con tu personalidad y con tu actividad. Entonces, de tratar de ser consecuente con lo que haces día a día.
Claro, y alejarse un poco quizás, como tú decías al principio, también de las modas. Yo creo que las modas son súper dañinas. Hay muchas, por ejemplo, ahora se usan mucho estas botas que son como arriba de la rodilla. La verdad es que
muy
¿quién
bonita,
puede usar?
Claro. Es que
las
esas
mujeres
botas,
que tienen
ejemplo,
piernas eternas.
Son para piernas largas.
Claro, ¿no? Y delgadas.
Es que lo que dices tú es súper cierto. Este tema de la información a través de revistas, sitios web, redes sociales, que la información es bastante errónea porque muestra a una mujer que es obviamente perfecta. Las portadas de las revistas son todas portadas que están
photoshopeadas.
Y la mujer que tiene talla 40 la transforman en 36. Entonces,
o básicamente, 34. Así de verdad.
Sí, se extreman bastante. Entonces, lo que busca la mujer, obviamente, es ser igual a esa imagen.
Por suerte, hay algunas revistas que ya han renunciado a eso y están no usando Photoshop, pero la mayoría, lamentablemente, lo mantiene, ¿verdad?
Así es.
Y sí, una consulta. Dime. Más allá de lo que ven ustedes, así como en términos de asesoría de imagen, en términos de ropa, digamos, van más allá de eso, a nivel capilar, ponte tú a nivel de piel, de belleza, tratamiento.
Efectivamente, es como es una asesoría integral, entonces se moldea a lo que me va pidiendo la cliente.
Ya.
¿No? También podemos trabajar un taller de automaquillaje. También el maquillaje es muy importante. Acá me ha pasado que muchas mujeres me dicen, así como vanagloriándose, no, es que a mí no me gusta pintarme, yo no uso maquillaje. Sí. A partir de cierta edad el maquillaje es positivo mientras lo uses dosificado, ¿no? Nos quita un poco la cara de sueño, nos abre los ojos. Entonces el maquillaje yo no lo dejo de lado. Siempre que te lo saques todas las noches, es positivo que te lo pongas todas las mañanas para que la piel quede radiante y se recupere en la noche. Entonces, efectivamente, si tú estás dispuesta a hacerte un corte de pelo, yo te hago un estudio, te hago un visajismo, te acompaño a la profesional adecuada, te sugiero el corte, te puedo sugerir el color en el caso de que busques un cambio así de radical. No, también el maquillaje, y cuando hago esta asesoría y voy al tour de compras, también está no solo el vestuario, sino si es que necesitas ropa interior, zapatos, carteras.
Uy, yo voy sacando cálculos, aquí tengo mi calculadora y me estoy imaginando, y quisiera que podamos aterrizar bien el tema, porque yo creo que todas las mujeres quisiéramos vernos bien, sí, claro, ¿cierto? Y todas quisiéramos usar lo que nos queda bien y ser conscientes de lo que nos potencia. ¿Pero cuánto puede llegar a costar una asesoría como esta?
Es que, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Porque está el servicio que puede ser de dos sesiones, que es la primera el estudio, que te lo hago en mi oficina, y la segunda, que es una parte muy importante, es el orden del closet. Yo voy a tu casa con todas estas herramientas que yo ya tengo de acuerdo a tus medidas y a tus colores, y hacemos una depuración de tu closet, porque tenemos muchas cosas. Claro, es muy importante. Claro. Hay una cifra que es muy loca, que las mujeres usamos el 80% del tiempo el 20% de nuestra ropa. Tendemos a repetir y a usar lo mismo, porque ya tenemos las combinaciones y tenemos un montón de ropa allí. Entonces, es súper importante limpiar el closet para sacar lo que no se usa, lo que no te queda, y dejar a la vista las cosas que sí son buenas, que te quedan bien, que son tus colores. Así se te va a hacer más fácil el proceso cada mañana y vas a poder variar.
Interesante.
Tú tienes un concepto de closet inteligente, de eso estamos hablando. Pero ¿de qué se trata? ¿Prendas básicas para combinar?
Claro, el closet inteligente son prendas que sean en tus colores y en tus formas, siempre pensando en ti, no en la moda, ¿no? Porque como decíamos, la moda es un fenómeno social, ¿no? Las prendas que te acomoden a ti, que te sientas cómodas, que sean de tus colores, de tus formas y que combinen entre sí. Con 33 prendas podemos vestirnos 3 meses. No, este fenómeno.
¿Cuántas prendas, perdón?
33.
¿Eso incluye qué? ¿Hasta los zapatos?
Sin los zapatos.
Ah, ya. Ya, perfecto.
Hay unas ecuaciones para este tema del closet. Por ejemplo, si yo tengo a una prenda de abajo, son 3 prendas de arriba. ¿Por qué? Porque puedo combinar más veces el pantalón o la falda.
Un pantalón negro puede ir con muchas cosas arriba y se ve totalmente diferente.
Claro, para comprar y no comprar de más, porque también se trata de optimizar este proceso. La segunda parte de la ecuación es a una prenda de arriba como blazer o chaqueta, se pueden usar 2 prendas de abajo. Entonces, la idea es que este closet sea con prendas básicas, como tú dices, prendas en tus colores y prendas combinables en múltiples ocasiones.
Oye, el tema da, sin duda, para mucho más programa. La vamos a invitar nuevamente a Isi Miralles para que nos ayude a elegir las prendas básicas, los colores, todo lo que en general debiéramos tener en un closet inteligente. ¿Les parece?
Sí.
Sí, dejemos
obvio
ahí.
Que sí. Yo feliz. Claro.
¿Dónde te pueden ubicar, también, por ejemplo?
Me pueden ubicar en mi sitio web www.consultoradeimagen.com.
Ah, fácil. Súper fácil. Consultoradeimagen.com.
Y en las redes sociales, consultora de imagen.
Está
también.
Bien bueno el sitio web, en todo caso.
Sí, tiene un Instagram súper interesante.
Ay, sí. Muy bonito, Instagram.
¿Cuál es el Instagram?
Consultora de imagen también.
Todo es consultora de imagen.
Bien Facebook fácil es para consultora de imagen Chile. Ah, esa es la única.
Ah, ya. Buenísimo. Muchísimas gracias, Isi Miralles, por acompañarnos hoy. Vamos chao, a dar chao. Ya el pase también. Tenemos una invitada súper interesante que nos viene. Mira esa música. ¿Quién no estuvo ahí hasta la madrugada viendo? Porque cada vez iba
yo
después de cada
de
una primera teleserie. Sí, ¿qué bueno. Pregunta? Isi, muchas gracias. Vamos a hacer aquí mismo como
un cambio en el asiento.
En exacto. El fondo, yo trabajé en esa teleserie. Me encantó esta teleserie.
Preciosa, estamos hablando.
Preciosa,
¿no?
En Canal 13.
Uy, hace semanas que no escuchábamos esta canción. ¿Te acuerdas al principio?
Sí. No, yo tuve una linda experiencia porque justamente en ese tiempo yo estaba haciendo clases en la cárcel de mujeres.
¿Ya?
Y precisamente las preciosas de verdad
grabaron
de
ahí.
La cárcel veían la teleserie.
De más.
Viendo
pues,
las preciosas
obvio.
De la tele.
Mira.
Entonces
era
siempre les
no.
Mandaban saludos, qué sé yo, etcétera. Se un tema así como bien.
Además que ahí
bien
se grabó parte, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
todo lo que fue la salida
entonces,
y eso.
Tenemos acá con nosotros a nuestra querida Claudia Pérez.
Hola,
bienvenida.
Hola, Claudia. Estoy con una voz FM,
está
porque
muy
soy
sexy,
muy disponible.
Está súper baja
para
ya,
la radio,
súper FM.
Sí, para la radio está bien, para el teatro, más o menos. No va.
Pues vamos a conversar de eso precisamente.
Entonces, yo, la pregunta que te quería hacer hace rato, tu personaje fue súper potente en Preciosa,
la
dentro
ciruja.
De todo.
Ay, no, yo la veo y te
sí,
juro que...
La ciruja, digamos.
Sí, la ciruja.
Entonces, yo sé que tuvieron algunas preparaciones, digamos, para poder llegar a estos personajes, pero en el caso tuyo particular... ¿Estuviste en la cárcel, conversando con gente? ¿Cómo fue
no,
tu
no, la verdad es que no fue tan planeado porque fue un personaje que salió, no sé, en 2 semanas me llamaron y tuve que ir a prueba de look. Mira, yo soy fans de las series, yo veo muchas series, me encanta porque además escribo guión, entonces me interesa mucho el tema. Y estaba justamente viendo Orange is the New Black.
Entonces,
claro, totalmente ad hoc. Entonces ahí me inspiré en muchas cosas. No quería ser el estereotipo de la presa tampoco. Entonces, claro, ahí estuve trabajando un poco, observando esa serie. Después trabajamos con el look, con el pelo. Además, bueno, yo en un momento dije, ya, y si me pelo nomás y hago un loco. Pero no, el personaje, nada, no eran muchos capítulos. Entonces estaba con teatro y no era para arriesgarse
nada. No, y hubiera meritado poner una rapada por lo menos 2 años con trato.
Claro, por lo menos, claro, unas loquitas más, por lo menos. Pero fue muy entretenido porque era un personaje que requería de mucha energía, de mucha emoción. Los capítulos que me tocó hacer eran capítulos súper importantes. Entonces fue una bonita experiencia.
Oye, sí. Te hemos visto de villana en otras teleseries, sí, también. Que tengo, ¿eh? Tienes un buen perfil.
Sí, soy tan buena.
Sí, pero a mí me gustaba la Bárbara de los 30. Ese personaje era tan encantador. Era súper bueno.
Ese yo creo que es mi personaje favorito.
¿Cierto? Sí. El mío también.
Mira. Sí, porque era... Además que las abogadas me siempre... eres calcada a todas mis compañeras, pero impresionante. Sí.
¿Y cómo lo estudiaste ese papel?
No sé, igual tengo amigos, harto amigos abogados. Ahí por ahí los invitaba a la casa.
Observarlo.
Se ponía una cámara y bueno.
Oye, pero también la Claudia es bien multifacética. La vimos cantando como Laura Pausini.
Sí, sí, no me fue muy bien eso, sí.
Igual, la experiencia total.
Tenía un dejo así como...
Bueno, es que tengo un ascendente italiano. Yo estudié en la escuela italiana, entonces la Laura Pausini era como... un bonito recuerdo, digamos. Y hablo italiano, entonces quise, puedo cantar. Pero he hecho más obras de teatro. Hice La Pérgola de las Flores, hice a la Carmela. Y ahí canté en la Plaza Sotomayor delante de 10.000 personas. Eso fue mucho más...
Ahora no le vamos a pedir cantar porque está media difónica.
Cantar o animar en la Plaza en Valparaíso para el Año Nuevo. Oh, que también estuviste de animadora, me acuerdo, del evento de Año Nuevo.
Del Año Nuevo, el año antepasado. Fue súper bonito. Fue súper bonito.
Sí, con tanta gente.
Claro, más de 15.000 personas habían. Wow.
¿Qué se siente cuando todos lados y todo el mundo te sigue?
Sabes que yo trato de no pensar eso. ¿Sí? Trato de no pensar en toda la gente que me está escuchando porque si no me da como crisis de pánico. Entonces trato de concentrarme solamente en el trabajo, en lo que tengo que hacer, en las instrucciones que te van dando, porque lo que más me desconcentraba era que tenía dos muelas.
Ah, claro.
Yeah. Una en cada oído y uno me da instrucciones de cámara y el otro de temas.
Imagínate.
Es terrible. Entonces, y además yo me aprendí el texto de memoria. Me pasaron tarjetas para leerlas, pero yo como buena actriz dije, es que me voy a aprender el texto de memoria porque en realidad voy a estar tan nerviosa que prefiero tenerlo...
Que no vas a ver
muy
ahí
claro,
tarjeta,
claro.
Pero si lo tenía asumido al final te sirve como cuña finalmente.
Exacto, igual las tenía, pero casi no las leía.
Hay hartas actrices que están ahora participando en paneles de matinales, como coanimadora. Sí. ¿Te interesa un poco esa beta, Claudia?
Yo encuentro que tiene dos caras eso, porque de repente en los matinales está ahí demasiado expuesto. Son 4 horas al aire, que hablas de muchos temas que no todos los dominas. O sea, igual yo soy súper estudiosa. A mí me gusta, yo cuando voy a hablar de un tema me gusta saberlo, digamos, bien, para poder dar una opinión informada. Entonces, a mí me pone muy nervioso no saber de un tema. A cabalidad, digamos, uno puede opinar como desde la superficie, pero no me gusta eso. Creo que si hay gente que sabe, mejor que vaya la gente que sabe. He sido panelista en programas, estuve en el Más que Dos, en TVN, hartos meses con el Rorro. También viví al Rodrigo en el matinal, que estaba... Sí, pues. Y no lo pasó, o sea, lo pasó muy bien por la oportunidad, con los compañeros, pero también en las redes sociales la gente es muy cruel, cruel, y de repente dicen cosas demasiado duras. Entonces eso yo no sé si estoy dispuesta a exponerme tanto. Prefiero estar en un personaje, con un trabajo más artesanal, más riguroso y más cuidado también.
Bueno, justamente ahora tú estás en una obra de teatro, nos ibas a contar sobre la comedia del adiós.
Sí, la comida del adiós.
La comida, perdón, del adiós.
Es que es una comedia.
Es una comedia, sí. Eso fue la
comida
confusión.
Comedia.
Sí, es una comedia justamente. Y cuéntanos un poco de tu personaje, de qué se trata.
Bueno, es una obra francesa, una comedia francesa de los mismos autores de Le Prénom, que fue una comedia muy, muy conocida.
Buenísima,
sí, muy buena. Y es súper inteligente la comedia porque plantea el tema de los divorcios amistosos. En el fondo plantea el tema de que uno
tan
tiene
actual,
muy...
Tan actual, ¿no?
Exacto. Que uno tiene muy pocos tiempos personales, digamos, para uno, para hacer lo que uno quiere, o con la pareja o con la familia, y siempre está lleno de compromisos entre las reuniones de apoderados, los cumpleaños, los aniversarios. Finalmente llega el fin de semana que tú lo único que quieres es estar, no sé, echado en la cama y te tenés que levantar porque tenés 5 cumpleaños infantiles, después en la noche tenés miles de compromisos. Entonces es una pareja, que mi marido lo hace, Juan Pablo Sáez, que decide hacer divorcios amistosos. Entonces todos los amigos lateros los invitan a una comida, le preparan su comida favorita, le ponen su música favorita y adiós, no te veo nunca más. Pero ellos no saben, digamos, los amigos saben.
O sea, están sacando gente de su vida.
De su vida, pero como que los despiden de forma digna, digamos. Entonces es muy buena la premisa, porque uno se plantea además, chuta, ¿cuántos amigos lateros? O yo soy un amigo latero para otro también, porque uno siempre tiene es latero para alguien.
Ojo, para cuando te inviten.
Claro, si hay muchas cosas que me gustan, yo voy a desconfiar. Entonces, bueno, Gabriel Prieto es nuestro amigo latero, que él fue profesor mío en la Universidad Católica, un gran actor,
qué
un
bueno
gran comediante, sí, muy bueno. Sí. Y bueno, y ahí se plantea también el tema de la amistad, de por qué uno forja amistades, de repente las amistades de infancia que tienen otra relación distinta a la que uno tiene en la adultez, digamos. Entonces, y también por qué tuviste ese amigo en ese momento, porque claro, de repente uno se pierde y dice, ya, este amigo no me sirve, pero después cuando te juntas con él dice, claro, por eso en realidad yo era su amigo, porque vivimos cosas juntos, porque tenemos historias juntos.
Pero no todas las personas, y con la que tú interpreta un poco lo que tú nos comentabas en forma de comedia, de cuando uno tiene llena la agenda o el teléfono de gente, sí, que en realidad se te pones a pensar con cuánta gente realmente te quieres, sí, vincular.
O sea, exacto.
En cuánta gente tú aportas o es un aporte para tu vida, que a lo mejor, exacto, a los 20, a los 25, a los 30 lo
fueron
pero a esta altura no, de tu vida...
No, claro, calza.
¿A cuánto se achica la lista? Exacto. Si empieza a dar prioridades.
Claro, que
al
tiene
final
que ver con
harto.
Sí, sí, que tiene, sí, que ver con la honestidad. Y también por otro lado, porque igual la obra da una reflexión, digamos, que en el fondo también que los amigos ocupan espacio de repente que no es con tu pareja. Es en soledad, porque claro, a lo mejor a tu pareja le cae mal.
No calza,
pero en realidad,
claro,
contigo está bien. Entonces también buscar otros espacios para ver a los amigos. Claro, entonces uno como que trata de juntar, de repente hay cachado cuando uno junta amigos, sí, de distintos lados y ¡ay!
No, en los cumpleaños
incómodo,
sobre todo, que no tenés cómo vincularlo, que tenés como,
sí, como mira, él es no sé qué, y ahí,
sí, yo por eso no celebro mis cumpleaños, te
¿verdad?
Juro, no, que lata estar ahí como aunando grupos, no, me carga,
sí,
te juro.
Que, yo
sí,
siempre pienso voy a invitar a este pieza, y para este voy a invitar a estos otros que pueden relacionarse, claro, porque ellos son todos arquitectos, ya. Estos son periodistas, ya, los periodistas.
No, y hay que hacer como armar, cinco juntas diferentes.
Es como armar la mesa para los matrimonios.
Yeah. Ah, también.
Claro, qué terrible.
Que a veces uno puede embarrarla. Sí, puede pasar. O casi embarrarla.
Oye, bueno, ¿y dónde podemos ver la comida de la Dios?
En el Teatro, sí, San Ginés, en Malincrot 112. Un teatro súper cómodo, hay donde estacionarse, está calefaccionada, sí, la sala.
¿Hasta cuándo están y qué días
estamos
están?
Estamos hasta todo agosto, viernes y sábado, viernes a las 10:30, estamos tarde, pero nos ha ido súper bien.
Sí, se alargó la temporada de eso,
¿sí?
Les ha ido súper,
sí,
bien.
Sí, se alargó la temporada, sí, vamos a estar ahora hasta julio y vamos a hacer todo agosto a ver cómo va, digamos.
¿Ya?
Hoy el día de la nieve, que yo pensé que no iba a ir nada, yo estaba acostadita,
no, llamaba
con guatero. Yo llamé a Juan Pablo y le dije, oye, supongo que hoy día no vamos a hacer función. Me dijo, hay 100 reservas. Y yo, mentira. ¡Váyanse para su casa!
Oye, lo bueno,
con mi guatero.
Oh, pero bueno el horario, bueno el horario.
Eso yo sé, porque uno puede ir a comer, ahí había visto.
Sí, la vuelta. Sí.
Vas de comer antes, después,
sí,
te vas ahí feliz,
qué
al teatro.
Bien.
Sí,
y después te tomas ahí el
guatita
bajativo.
Guatita llena y después, sí, bajativo.
Claro, qué rico. Sí.
10:30 los viernes.
Los viernes, 10:30 y los sábados a las 10.
¿Cuánto dura
la obra? Una hora y media, una hora 40, según cómo estemos de creativo.
Oye, tenemos dos invitaciones para las personas que participen en nuestro fanpage. La frase de la semana, ya saben las amigas, cambiamos el concurso. Tienen que escuchar la frase de la semana, que es: hago todos los días algo por empoderarme. Hago todos los días algo por empoderarme. Esa es nuestra frase. Dos invitaciones para ir a ver La Comida de la Dios. Ahí van a poder ver a Dolores en vivo y en directo, ¿no?
Oye, qué buen tema el de ustedes. Yo encuentro que el empoderamiento de las mujeres es un gran tema. Yo justo ahora escribí una obra de teatro que tiene que ver con eso. Y en los últimos 30 años es increíble cómo se ha avanzado en temas de derecho. Y es súper bonito porque uno ve las generaciones pasadas, nuestras madres nomás. O sea, imagínate que en el año 47 obtuvimos el voto.
Claro, recién.
Imagínate.
Recién.
Mi mamá nació antes del 47. O sea,
imagínate,
una generación pasada recién, sí, tuvimos el voto.
A la vuelta a la esquina, recién.
Así es, increíble.
Oye, ¿para cuándo nace esa obra? ¿Para cuándo va a estar ya? ¿O todavía está en pañales?
El próximo año.
¿El próximo año?
Lo que pasa es que yo escribí esta obra de teatro y después, bueno, la presenté a un grupo de gente que queríamos trabajar juntos y decidimos hacerlo al final película. Entonces escribimos el guión ahora en cine y en febrero vamos a filmar.
Qué bueno. Bueno, mucho éxito porque es una temática que a nosotros nos interesa. Es lo que hacemos acá, me importas,
sí,
tú.
Sí.
Porque creemos que las mujeres
para que la contacte,
tienen
sí,
que además...
Para que después nos venga a contar, nos traiga el teaser, para ver un pedacito,
sí,
un corto,
sí,
lo miramos por la web, etc.
Obvio. Sí, obvio manera, que sí. Las mujeres sí, tienen que hacer un trabajo... Como decíamos en el programa de hoy, colectivo, ¿cierto? Para reconocerse en otras y hacerse el ánimo de juntarse y empoderarse, pero también un trabajo personal.
Sí.
Entonces creo que la película
todo, claro,
va a venir muy bien con respecto a eso, ¿no?
Sí.
Oye, un saludo al resto del elenco. Sí.
Al Gabriel y al Juan
Pablo.
Sí,
Juan Pablo Regalón.
Sí.
Sí, claro. Mucho tiempo, imagínate.
Ya lo traeremos por acá.
¿Cuántas entrevistas?
Bueno, desde la época
de Adrenalina en adelante, pero ahí no hay.
Cuando estábamos en el colegio,
Él es súper movido, además, súper movido, eso es lo que hay que reconocer. Siempre estaba ahí en el canal, ligado,
ofrecía su obra. Le han pasado muchas cosas y ha sabido resurgir desde las cenizas, literalmente. Así que se le aplaude todo ese ánimo que ha tenido, ese empuje para salir adelante, que nada lo detiene.
Así
que un saludo a Juan Pablo Sáenz.
Oye, gracias Claudita por acompañarnos.
Muchas
vamos a quedarnos
por invitarme,
ahí atentos a la obra y a la película.
Sí.
Y saludos a Rodrigo también, Rodrigo Muñoz, tu marido, que además es un sol. Chicos, se nos acaba el tiempo.
Nos vamos, pues, acaba ya. Nos avisa ahí Feñita Radio Controlador, nos hace bye bye. Así que nosotros también les hacemos bye bye. Hasta el otro miércoles nos volvemos a encontrar junto a Mónica, Manuel y Paola, quien les habla acá, como siempre, en Me Importas Tú. Que siga siendo una buena semana. Chao, chao.
Nos vemos.
La sientes ya, pesan y se posarán.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es Me Importas Tú.
Me importas tú. Me importa.
El MAC abrió nuevas exhibiciones. En julio, el Museo de Arte Contemporáneo presenta 3 muestras en torno a la gráfica. Dibujar el límite, de Janet Toro, donde la performance se encuentra con el dibujo. Los sofistas, de Jorge Opaso.